buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y miren, la verdad, hoy tengo al integrante de dos bandas poderosas de allá de San Salvador, del Salvador, pues. Dos bandas que la verdad se están abriendo paso, que yo los he estado escuchando y la verdad, yo le decía ahorita a este personaje, este gran guitarrista, yo le decía, oye, es que sabes que esa música ya tiene muchísimo que yo no escuchaba algo tan poderoso, con sentido y además tan melódico como lo que ustedes están haciendo. Ha sido un gustazo haberlos encontrado, la verdad, me lo presentaron. Alfonso de la banda Archetype me dijo, Ulises, escucha esta música, es muy buena. Yo le dije, vamos a escucharla. Los empecé a escuchar y la verdad, cuando uno los empieza a escuchar, pues no para, ahí sigue y sigue y repite las canciones y repite las canciones. Y bueno, para mí en verdad es un gustazo tener que comunicarme hasta San Salvador, capital del Salvador, y comunicarme con Julio Rodas. Él es el integrante, él es guitarrista de la banda Symbolic y de la banda Dreamlord. Estaremos hablando en un primer momento, pues claro, estaremos hablando de él como músico, estaremos hablando de cada una de las bandas. Y antes que nada, hola, muy buenas tardes, Julio, ¿cómo te encuentras?
Pues aquí, feliz de estar aquí, al aire, digamos. Y pues, dispuesto a responder cualquier pregunta. Caray, acerca de los temas.
Ustedes ya empiezan con la banda, hablemos un poco de la banda, okay. Symbolic. Ustedes empiezan en el 2002, empiezan pues bueno haciendo muchísimo ruido, empiezan a picar piedra en sí, porque bueno, ya había un antecedente de metal allá en San Salvador, pero bueno, ustedes vienen a complementar pues todo lo que es la escena. Pero tu historia dentro de la música, Julio, ¿empieza desde el 2002 o ya tus antecedentes son más allá de ese año?
No, de hecho, ya había estado en una banda antes, que digamos que fue como pre-Symbolic, o sea, de ahí salió Symbolic, que empezó más o menos tipo 99, por ahí.
Ajá.
Y yo empecé a tocar antes, digamos, tipo 90 y... Estaba, digamos que pequeño.
Ajá.
Tipo 96, por ahí más o menos, tenía unos 13 años más o menos por ahí.
Oh, estabas chavito. ¿Y cómo se llamaba la banda, sí, si se puede saber?
Se llamaba Sindéresis, aunque realmente nunca grabamos nada, sino que... O sea, sí teníamos música original, pero también tocábamos bastante cover, pues.
Ajá.
Como toda banda así... Nobel, normalmente uno empieza tocando covers, pues, para ir aprendiendo y todo eso. Entonces, algo así era.
¿Y qué género era el que tocabas?
Pues eso era como un heavy metal más tradicional, digamos, covers de Iron Maiden y cosas por el estilo. Digamos que lo básico, digámoslo así.
Digamos, en ese tiempo ya había una apertura en cuestión musical. Ya había pasado pues la guerra civil que habían padecido, sí, pues ya desde el 81 hasta el 92, ¿no? Hasta a diciembre, que fue diciembre del 92, bueno, recuerdo que enero del 92 cuando se firman los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, allá en la Ciudad de México. Y ya después de ese enero del 92 empieza a haber una apertura musical. ¿Podrías contarme? Digo, no sé si te haya tocado vivir esa parte, no sé cuántos años tienes, pero pues, esa vivencia, pues esa ese traslado, ese paso de antes de la guerra civil a después de la guerra civil, donde ya musicalmente ya empiezan a los medios de comunicación a voltear hacia las bandas, a saber que en verdad ya existe un movimiento musical, pero que antes los medios de comunicación no lo veían porque estaban muy enfocados pues en la guerra, en las bajas por parte del ejército, en bajas por parte del Ejército Farabundo de Liberación Nacional, que era una guerrilla, actualmente es un claro partido político. Y bueno, sí, entonces, ¿cómo fue esa parte? Si es que te tocó vivir, por supuesto, esa parte.
Realmente, yo estaba bastante, digamos, tenía como 10 años cuando fueron los acuerdos de paz, pues, sí, 9, 10 años, pero... Obviamente uno se envuelve en el movimiento y conoce un poco de la historia del movimiento. Digamos que después de los acuerdos sí se empezó, o sea, ya había movimiento antes, aun cuando había guerra, pero por obvias razones era mucho más subterráneo.
Sí.
Y era, los conciertos sí eran súper esporádicos, hasta donde yo entiendo. Ya luego, después de que pasó la guerra, sí, el movimiento empezó a crecer, y eso fue gracias al Rockers Club de Edwin Marinero, que es como el promotor que tiene más tiempo aquí en El Salvador de hacer conciertos.
Sí.
Entonces, gracias a él y a la gente que estaba con él en ese entonces, se empezaron a dar conciertos con más regularidad, hasta que pasaron los años y ya había, digamos, una escena ya más establecida, con su propio local para hacer conciertos. Empezaron a venir bandas, por ejemplo, de México, de Centroamérica. Ya tipo 98, digamos, ya era un movimiento ya bastante, bastante fuerte, digámoslo así. Sí, ya en esa época ya se había consolidado.
¿Fue cuando se abrió en ese tiempo el Bar Chantilly?
Sí, de hecho ese bar creo que hasta donde... Yo nunca fui realmente, para serte honesto.
Ajá.
Pero creo que se... Fue en la segunda mitad de los 90s fue que estuvo funcionando, y que también empezaron a surgir bandas que empezaron a tocar. Creo que en ese bar no era tanto metal o metal extremo, era como más rockero.
Ajá.
Pero sí, igual en ese entonces, o sea, el donde hubiera espacio tocadas, pues, porque como era algo limitado tenías que aprovechar los espacios realmente.
En México nosotros vivimos una etapa donde se decía que el rock, pues, no era muy bueno, al menos no ante los ojos de las autoridades. Entonces empezaron a cerrar muchos espacios, incluso, pues, hasta prohibir, ¿no?, que hubiera eventos. En México, en El Salvador, ¿vivieron algo así, es decir, donde el gobierno desconfiara de los grupos juveniles relacionados con la música y sobre todo con el metal?
Pues directamente creo que no, o sea, hasta donde yo entiendo, el gobierno no ha metido directamente, digamos, las manos como para prohibir este tipo de música. El problema es más que todo, cuando se cierran espacios normalmente es debido a permisos, digamos, para música en vivo, permisos en los bares. Uh-huh. Entonces ese tipo de cosas, o sea, sí tiene que ver algo, por lo menos las políticas municipales, pues, pero no tanto como el Estado que interviene directamente y que hace una normativa para cancelar este tipo de cosas. No, más bien es, los problemas se deben más a normas municipales, de niveles de volumen, permisos, etcétera, más que todo cosas por el estilo.
Y bueno, fíjate, la palabra que de repente se me había pasado era criminalizar. En México habían criminalizado los movimientos, pues, rockeros, los movimientos que tenían que ver, pues, con el rock, los musicales. Y eso es, claro, lo que una parte que habíamos vivido. Hemos estado platicando un poco de lo que es el contexto antes de empezar a poder a llegar a lo que es Symbolic. Eso es porque hay mucha gente que, bueno, de repente, todos ubicamos dónde está El Salvador, por supuesto, sabemos que, claro, está, pues, abajo de Guatemala, que son vecinos nuestros, que yo, por ejemplo, yo cuando llegué aquí, las primeras personas que me abrieron, pues, sus puertas fueron gente de El Salvador, de San Vicente, sí, El Salvador.
Perfecto.
Ahí aprendí a comer lo que son las pupusas.
Creo que esa parte... Hoy desayuné unas pupusas, por cierto.
Son partes, digamos, de esa exportación culinaria, ¿no?, que de repente, sí, pues, todos, claro, todos ustedes nos llevan. Anoche también estuve conviviendo con gente de San Vicente, allá de El Salvador. He tenido la oportunidad incluso de poder hacer entrevistas a bandas de allá. Y bueno, okay, después tú empiezas a crecer, Julio. ¿Y cómo es que te integras a Symbolic? ¿Tú lo conformas?
Pues,
¿te llaman?
Mira, no, como te digo, Symbolic sale de una banda que existía antes, que era Stacendere, y que la formábamos, o sea, mi hermano, otras personas y yo. Luego, por diferentes razones, sobre todo porque la otra gente quería seguir tocando covers, nosotros queríamos empezar a hacer nuestra música, decidimos terminar la banda. Entonces, junto con mi hermano, empezamos, mi hermano que es el baterista de la banda, uh-huh, empezamos este nuevo proyecto que se llama Symbolic. Entonces, digamos que junto a él y el otro guitarrista que se llama Antonio Mirón, uh-huh, empezamos a formar ya la banda, ya como tal. Entonces, digamos, esto fue tipo 2001, principios, y se consolida ya con toda la alineación hasta el 2002.
Oh, entonces fue, bueno, pues fue, digamos, los iniciadores es Antonio Mirón, César, tu hermano, César Rodas, ajá, y tú, Julio.
Así es.
¿Y cómo es que eligen al vocalista? ¿En qué se basan? ¿Qué era lo que buscaban?
Pues realmente necesitaban... Bueno, aquel realmente ha evolucionado bastante en su voz, porque en el primer disco sí la voz era un poco menos agresiva, digámoslo así.
Ajá.
Pero al principio yo lo conocí donde estudiaba. Yo estudiaba en una universidad de por acá, y aquel estudiaba ahí mismo. Entonces un amigo en común nos contactó y le dije, ¿qué onda? Que ensayáramos. Llegó aquel, vino aquí a ensayar y pues abrió la boca y nos costó la voz inmediatamente. Entonces ahí le dijimos, ¿qué onda? Si te querés quedar. Y aquel sí aceptó y empezamos ya a trabajar ideas. Lo que me pareció aquel es que tiene bastante, o sea, tenía y tiene... o sea, por ejemplo, yo puedo empezar a hacer unos acordes en la guitarra y aquel fácil empieza con una buena melodía. Entonces yo pienso que para un cantante eso es como bien importante, pues. Entonces es una de las características que tiene aquel.
Y además también tiene una voz, es agresiva, es limpia. Me gusta su voz. Me recuerda, digamos, esa parte del thrash metal, pero de ese puro thrash metal. Con bandas como Test también. No sé si tú estés de acuerdo y no sé si esté bien
de comparación. De hecho, para este último disco hemos tomado bastante más influencia de sobre todo de bandas del Bay Area, Test también, Megadeth y bandas de ese estilo.
Híjole, a mí me encantó porque fue con la música con la que yo crecí. Entonces, es lo que yo le decía al público hace rato cuando estábamos empezando, cuando empiezas a escucharlos, señores, no vas a parar, la verdad, en serio. Porque sí es algo así como, siéntate, amárrate el cinturón y escucha a el poder de Symbolic, ¿no? Porque es esa parte, pues, que a mí en lo personal me gusta porque, bueno, yo crecí con esa música.
Okay. Sí, de hecho, el primer disco, se llama Utopía, no era tanto en este estilo. Yo personalmente siempre quería hacer algo así, creo que hasta este disco lo he conseguido.
Sí.
Pero en el primer disco, pues, como uno va madurando ideas, vas aprendiendo más de música, etcétera. El sonido era como un poco heavy metal, con influencia más de power, un poco de influencias progre, pero poco a poco fuimos subiéndole el tono hasta llegar a ahorita, que digamos, a mí me cuesta definirlo un poco, pero es como un poco de thrash, con influencias modernas, un poco progre, melodía, etcétera.
Ajá.
Entonces, por ahí.
Ustedes, bueno, pues sacan su primer producción, llamada Utopía, en el 2004, fue un demo. Luego sacan un split en el 2006 que se llama Artificial Acts of Madness, que la sacaron con, bueno, ustedes como Symbolic junto con Dreamlord.
Sí, es un split, ajá.
Y bueno, y actualmente ya está esta nueva producción, Portraits of Charles, que sale en este año, que además pues está masterizada, está grabada ahí en San Salvador y masterizada allá en Suecia, por un guitarrista y productor pues reconocido a nivel internacional, que fue también, ¿fue productor o músico de King Diamond?
Guitarrista todavía, de hecho.
Es guitarrista, ¿verdad? Y de la banda Dead.
Sí, tocó en un disco de ellos, en el Individual.
Sí, pero ya con King Diamond, híjole, este señor les exige muchísimo, en verdad. King Diamond trae a sus músicos, para que se dé cuenta la gente, trae a sus músicos y les exige tanto como Ozzy Osbourne les exige a sus músicos, ¿no? Porque es gente que cuida mucho cada uno de los detalles. Pues vamos a irnos ahorita con dos canciones para que la gente escuche lo que ustedes están haciendo. Ya han escuchado algo en el principio del programa. Pero ahora sí, van a escuchar las canciones completas. Me voy a ir con la de Decrease Humanity y la de Massive Destruction. Con estas dos canciones me voy a arrancar, pero como yo les decía hace rato y les recomendaba, en verdad, amárrense los cinturones, péguense a sus sillas, porque la velocidad y la agresividad de estas rolas no tienen precedentes. Así que con estas dos canciones yo me voy, yo soy Ulises Osaeta y pues vamos. Vamos y en unos segundos más regresamos. No se despeguen.
Corporativo 9. radiototal.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Ulises Usaeta está aquí en la1090.com.
Proorganización Rock Mexicano AC presenta.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Corporativo9.com.
Calidad total por internet.
¿Quieres hacerte oír? Aquí tienes tu espacio.
Un lugar diferente, un espacio abierto.
Vive la radio alternativa, Radiopolis.
Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3.
Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Organización Rock Mexicano AC.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Este es el programa de La Cloaca Internacional. Muchas gracias a todo el equipo técnico. R22 de Anet Melgarejo en controles y Mike Kobe como ingeniero de audio. El día de hoy pues no pudo estar en controles Daniel Morales, pero bueno, pues muchas gracias a todas las transmisoras, a todas las estaciones de FM, a los portales de internet también. Muchas gracias a La Voladora Radio, 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 Radiópolis allá en Sevilla, España, Radio Pirata, La Intrépida allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. Muchísimas gracias a la nueva 1090, aquí en Baldwin Park, California, también a todos los portales y retransmisoras que nos están transmitiendo. Recuerden que este programa lo pueden descargar en lacloacainternacional.com. Ahí estamos subiendo pues más de 200, bueno, es que son más de 300 entrevistas, pero como yo soy el que la administra, pues estoy subiendo de a 5 a veces por semana, de a 7 por semana, que son las que hemos tenido en archivos, hasta llegar pues a las más de 300 que actualmente tenemos. Ahí pueden encontrar entrevistas con bandas como Christian Death, como bandas como LA Guns, que son el antecedente de Guns N' Roses, incluso, bueno, pues Axel y Slash ahí tocaron, bandas de, pues, de El Salvador, como los Red, también ahí los tenemos, y otras muchísimas bandas, Javier Batis de México, bandas de España, bandas de Argentina, de Venezuela, de Colombia, en fin, bueno, ahí nada más es cuestión de que le echen un vistazo, y del lado derecho ahí van a encontrar la lista, lacloacainternacional.com, así como este programa se llama La Cloaca Internacional, así el portal lacloacainternacional.com, donde podrán escuchar y descargar muchísimas entrevistas y ver varios videos de cada una de las bandas. Y bueno, y como les decía, para las personas que en este momento nos estén sintonizando, me estoy comunicando hasta San Salvador con Julio Rodas, que él es el integrante de la banda Symbolic, él es el guitarrista, muy buen guitarrista, él es también productor. Y bueno, Julio, oye, Julio, tú, ¿qué era lo que estudiabas en la universidad?
Estudiaba comunicaciones, por cierto.
Oh, con razón, tienes toda esa facilidad, ¿no?
No sé por qué no la terminé, así que bueno.
Pero ¿en qué universidad estabas? Allá hay un... bueno, pues
en la Universidad Don Bosco se llama.
Oh, de Don Bosco, es de inspiración es católica, ¿verdad?
Sí, por ahí va. Bueno, la ideología de la universidad.
La ideología, por supuesto, no hay prédica dentro de las universidades.
No, para nada.
Son muy buenas, no, claro. Por cierto, también. Sí, ubico a mucha gente, he trabajado con gente que pues han egresado de esas universidades muy buenas, muy profesionales, la verdad, un abrazo a todas estas personas. Y bueno, enfocándonos un poco a lo que es la banda Symbolic, actualmente la banda Symbolic está conformada pues por Rodrigo Serpas en vocal, en voces, pues Julio, tú en guitarra, Antonio Mirón también como guitarrista, Héctor Guzmán en bajo y tu hermano César Rodas en la batería. ¿Ustedes son, digamos, los que empezaron o ha habido cambios?
Bueno, ahorita, o sea, la alineación que grabó el disco sí es la misma. Solo Antonio Mirón ahorita no está en la banda porque se fue a Argentina. Uh-huh. Que él está terminando sus estudios de música allá. Uh-huh. Entonces ahorita tenemos otro guitarrista de sesión, muy bueno por cierto, que se llama Roberto Ardón. Entonces él nos está sacando ahorita los toques, por así decirlo. Ajá. Mientras Antonio regresa de Argentina. Pero sí, básicamente la alineación no, desde que empezamos ha sido la misma.
Órale. Y bueno, pues se ha notado que se han exigido mucho entre una producción y otra, hasta llegar ahorita a la de Portraits, esta última producción que además nosotros tenemos pues el gusto de ser los primeros en presentarla, el primer medio de comunicación. Es muy buena producción, pero ¿cómo nace la idea? ¿Cómo es cuando ustedes dicen, bueno, ya es el momento de sacar una nueva producción y además exigirnos? Porque ustedes bien pudieron haber sacado una producción y ya, ¿no? Muchas bandas, la verdad, no se exigen además para sacar algo con lo que puedan internacionalizarse, con algo que puedan presentar a otros países y de una manera profesional. Sin embargo, ustedes se nota que lo hacen, pero ¿cómo es que ustedes se plantean esa parte, pues, de que es el momento de sacar algo y sacarlo bien?
Pues, de hecho, la idea surgió después de sacar el Split. No sé, sentimos que ya necesitamos renovar la línea musical de la banda. Y también, o sea, también el deseo de componer te nace, te nace simplemente. Uh-huh. Entonces, así fue como empezamos a escribir el nuevo material. Y realmente para nosotros sí es algo muy importante, pues, que si vas a sacar algo, tratar en la mayor medida de lo posible que sea mejor que lo que ya sacaste, pues, porque digamos, si sacaste un disco bueno, el otro tiene que ser muy bueno y el siguiente tiene que ser excelente e ir así, pues, porque eso es lo que espera la gente, y vos como músico también tratás de cada vez que haces algo hacerlo mejor, pues por lo menos esa es la visión que tenemos dentro de la banda, esa es nuestra idea, pues.
¿Y cómo es que, bueno, ustedes graban ahí en tu ciudad, ahí en San Salvador, y se plantean el masterizarlo, pues, hasta Suecia, donde por supuesto tienen equipo, son muy profesionales, pero claro, igual los costos por tratarse de un país que está hasta el otro lado del charco, sí, puede resultar, claro, más caro, ¿no?
Sí, pues lo hicimos básicamente por dos razones. Primero, por la calidad, pues, del mastering que se iba a tener allá en Suecia con este señor Andy LaRocque. Y segundo, para serte honesto, también es una estrategia de marketing, pues, porque quiera sí o no, no es lo mismo ver un disco que diga grabado por fulanito que grabado por fulanito y masterizado por Andy LaRocque. Por lo menos llama la atención y dice, hey, ¿qué onda es esto? Por lo menos escuchémoslo, pues.
Sí, sí.
Entonces, es por eso, o sea, no solo por eso, pero es una de las razones, pues, influye para una banda, digamos, underground o independiente como nosotros, si tenemos que buscar la mayor manera posible de llamar la atención, pues, ya sea con esos pequeños detalles. Y en cuanto a los costos, lo que nos benefició es que como, afortunadamente, yo trabajo aquí en audio también.
Ajá.
Entonces, yo tengo acceso al estudio de grabación. Oh. Entonces eso nos bajó los costos mucho, pues, porque prácticamente la grabación no se pagó, digamos, la que así.
Porque tú eres productor, pues, ¿no?
Así es, entonces, digamos, yo tomé las riendas de eso y entonces sí pudimos costear el masterizado en Suecia, pues, ya que la producción en sí, la grabación y la mezcla nos salió casi que de gratis.
Sí.
Entonces, por eso fue que pudimos absorber el costo de masterizar fuera.
No, y además por volvemos a lo mismo, ¿no? De que, bueno, pues al ser tú un productor, incluso mucha gente ha contratado tus servicios, los amigos de Archetype, hicieron también. Yo te conocí en la Ciudad de México, déjame comentarle a las personas, justo en la casa de Alfonso, el guitarrista de esta excelente banda también de la Ciudad de México, que es Archetype. Y bueno, ahí fue justo ahí donde tú estabas, pues, asesorándolos para esa nueva producción que van a tener.
Así es. Entonces sí, pues eso fue lo que realmente facilita las cosas, por así decirlo.
No, y además funciona, pues, digo, funciona bien, porque yo de repente veo King Diamond, ¿no? Un guitarrista, un músico, y pues me llama mucho la atención, porque yo sé la exigencia, pues, digamos, y la disciplina que tiene cada uno de sus músicos, señor, pues, es muy exigente. Y bueno, y el en cuestión de arte gráfico, ¿cómo es? ¿Bajo quién está ahí el encargado? ¿Qué es lo que va a tener en arte gráfico esta nueva producción?
Pues, bueno, básicamente lo que queremos representar en el arte es como dentro del bugle, cuando ya salga el disco y la gente que lo quiera va a ver que, bueno, el nombre del disco en español es Retratos del Caos. Uh-huh. Entonces, no, realmente no es un disco conceptual como tal, pero sí tiene como una idea general o una idea básica.
Uh-huh.
Entonces, cada canción más o menos es como una visión de lo que para nosotros es caos o puede representar algo caótico, ya sea cosas que vemos en nuestra ciudad, cosas que nos pasan a nosotros, o cosas un poco más existencialistas. Entonces cada canción tiene un tema propio, y cada tema está acompañado por su, digamos, por una idea gráfica que complementa ese tema. Entonces el arte más o menos va en esa línea. Cada canción tiene como su propia página, y su página tiene su propia idea gráfica acerca de la canción.
¿Han pensado cómo va a ser la distribución en esta nueva producción? Es decir, nosotros los que nos encontramos pues acá de dos fronteras más al norte,
claro,
vamos a poder comprar. Bueno, también tomando en cuenta que aquí en California está una de las comunidades más grandes de gente del Salvador a nivel mundial, ¿no? Junto sí. con España, pues.
Pues ahorita lo que estamos haciendo es ya solo terminando algunos arreglos para sacar el disco con una distribuidora.
Ajá.
Pero también el disco para la gente de afuera, o para que sea más fácil, va a estar disponible en, bueno, si sí puedo decir el comercial, pero
sí, por favor.
Va a estar en iTunes, en Amazon MP3, etcétera. Entonces, en el MySpace de la banda van a estar los links para que uno solo le clique y pueda lo redireccione al iTunes, por ejemplo, y pueda comprar la música desde ahí sin ningún problema.
Fíjate que cómo ha funcionado en ese aspecto estas compañías que por internet, de que uno a veces compra canción por canción. Ha habido casos que grupos que nada más traen una o dos canciones, y bueno, ya uno se ahorra lo de toda la producción y compra una o dos canciones, pero en el caso de ustedes, pues son todas, es que todas, maestro, en verdad están muy chidas todas.
Gracias.
Y bueno, entonces, pues que tengan esa posibilidad de así hacerlo, pues sí representa un gran avance, porque pues antes estaba muy difícil a veces, y por lo que cuentan, por ejemplo, a nuestros padres que llegaron a vivir a este país, pues uno se deslindaba, se olvidaba, y no porque uno quisiera de lo que sucedía en nuestros países, ¿no? Sino porque no había esos puentes, esos puntos de conexión que ahora, por ejemplo, el internet pues te da. Actualmente pues el internet ha representado ser pues un gran avance en cuestión de medio de comunicación. Tan así que, bueno, ahorita ustedes van a sacar una producción y quizá no tengamos que andar buscando a ver en qué lugar venden o música de con muy buen metal, porque bien sabemos que este género es solamente para conocedores.
Claro, así
entonces, es. Pues bueno, ya el internet pues representa y disuelve esa frontera de que antes existía, ¿no? Antes la gente, como lo decía, pues se venía aquí y no sabía qué estaba sucediendo en el otro lado. A veces cuando son muy comunes las historias de los viejos que regresaban y pues encontraban ya que la familia ya habían que ya la familia había muerto y nunca se habían enterado por ningún medio. Y bueno, pues ahora con el internet no solamente podemos saber qué está pasando con la banda Symbolic o Dream Lord, sino que además justo a los 5 segundos ya sabemos qué noticia hay, ¿no? Por mínima que sea, ahí en el pueblo a través de portales como Facebook, MySpace o las noticias mismas. Eso,
claro.
Yo creo que, pues bueno, para ti que has estudiado comunicación, pues has creado una estrategia, ¿no? También en ese aspecto.
Sí, es una herramienta con un poder, te digo que increíble, pues. Y bueno, yo invitaría a todas las bandas que hay que tratar de sacarle la mayor cantidad de provecho posible a esta herramienta, pues, sobre el hecho de poder comprar la música desde aquí, en Japón, pues, a través del iTunes, por decirlo así, se puede, o el hecho de poder hacer esta entrevista a tantos kilómetros de distancia y como si nada.
Sí.
Yo creo que es una gran cosa, realmente.
Sí, sí, es cierto. Oye, formas de contacto. ¿Cómo la gente puede estar enterada de Symbolic?
Pues es fácil. Solo tienen que usar ya sea MySpace o Facebook.
Uh-huh.
Nuestro sitio de MySpace es www.myspace.com/ como le digan, Symbolic Metal. Y esa es. Y Facebook igual, Symbolic Metal. Y ahí nos van a encontrar.
Recuerden que Symbolic se escribe con Y.
Symbolic. Así es, la primera es Y.
Y con C al último. Entonces, pues así bueno, es. Ahí está la recomendación. Me voy a ir ahorita con dos canciones. Pero vamos a regresar inmediatamente para platicar de Dream Lord, que es otra banda donde tú estás tocando, otra banda también muy muy buena. Entonces ya tendrán oportunidad de ir escuchando las rolas. Pero ahorita me voy con la canción de Shadow of Temptation y con la de Souls of Damnation. Así que con estas dos canciones yo me voy, pero pues no se despeguen, porque ahorita vamos a regresar para estar platicando de Dream Lord y todo lo que le rodea. Así que señoras, señores, regresamos.
XHSA,
La Voladora Radio.
XHA Meca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
Ameca Meca,
Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3.
La Voladora Radio, yo soy esta radio.
Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Bye.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet, lacloaca@hotmail.com. Y recuerden que este programa lo pueden descargar en lacloacainternacional.com. Ahí es pues la forma donde ustedes pueden estar al tanto de cada una de las entrevistas que van saliendo y ver videos, enterarse de las biografías de las bandas, descargar o escucharlas en línea. Y bueno, voy a presentarles ahorita, bueno, estamos hablando con Julio Rodas. Él actualmente también integra o es parte de una banda llamada Dreamlord, una banda que nace en enero del 2003, que también es, pues ya tiene su experiencia, es un poco diferente al estilo que viene manejando Symbolic, pero bueno, es muy bueno también, muy buen estilo, pues a final de cuentas lo hace, esta música lo hace gente profesional, y él junto con Manuel Revelo en la guitarra, Roberto Burgos como vocal, y Boris Rodas en la batería, pues están haciendo muchísimo, un buen ruido con Dreamlord. Así que bueno, pues nuevamente Julio, aquí presentándote, caray, en esta banda. También la haces ahí de en el bajo, ¿verdad? Te desempeñas sí, en el bajo.
Sí, es que bueno, de hecho en Dreamlord yo empecé como bajista porque había otro guitarrista. Entonces cuando esta guitarrista deja la banda, pues lo más lógico era que yo tomara la guitarra y así fue. Entonces tomé la guitarra, pero igual para el disco y todo eso, siempre yo grabo el bajo y todo eso, siempre me encargo de esas cosas.
Y hablando un poco de Dreamlord, es, digamos, en ¿cómo le explicarías tú a las personas la diferencia, pero además que tenga que tiene el sabor, la diferencia con Symbolic, por supuesto, pero además, ¿cómo expresarías ese sabor que tiene lo que es Dreamlord?
Pues bueno, primero Dreamlord es más, va más por la línea del death metal, pues. O sea, es música más pesada, más agresiva todavía, ya con voz ya totalmente desgarrada. Y anda el death metal con bastante influencia thrash, pero digamos que más thrash, más tipo Create, más tipo Destruction. Y bandas también del movimiento que surgió en los 90s, tipo Gothenburg, tipo At The Gates y Arch Enemy, Dismember, todo ese rollo, pero tratando de tener pues siempre nuestro propio estilo, o sea, sin copiar esa banda, sino que solo tomarlas como influencia y a partir de ahí tratar de llevar nuestra propia línea. Entonces más o menos ese es por el camino que nosotros vamos.
¿Y cuáles son, digamos, la aceptación que han tenido con las personas? Yo sé que ustedes han agarrado tours. Que no me queda claro es si ha sido con Symbolic o con Dreamlord.
Ahorita con Symbolic vamos a turear hasta el otro año, con el nuevo disco, pero con Dreamlord ya hicimos un tour por Centroamérica, de hecho con Archetype de México. Y posteriormente tureamos en México también. Estuvimos haciendo varias fechas.
Platícame un poco de esa experiencia que ha sido por Centroamérica. ¿En qué países estuvieron? ¿Qué descubrieron? Pues
en Centroamérica, de hecho, con Dreamlord hemos estado en toda Centroamérica. De hecho, hemos estado desde Panamá hasta México, sin excepción de ningún país. Sí, en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Y pues realmente fue una experiencia muy, muy interesante, porque dado que somos una banda under, no es que andábamos viajando en avión ni nada por el estilo. Entonces sí, el tour era, digamos, tocar, empacar las cosas e irnos, pues. Realmente dormíamos en la van y en la camioneta, y así hicimos el primer tour centroamericano, que fue bastante exigente, diría yo, pero a la vez muy divertido y gratificante, realmente.
Oye, es que todos hemos soñado esa parte, ese tour de ahorita que tú me estás contando. Todos hemos soñado vivir aunque sea dos meses, caray, un mes o una semana, vivir esa parte que a ustedes les tocó vivir, porque en verdad que eso es el sueño de mucho joven.
Sí, bueno, yo invito a cualquiera que se quiera unir a un tour de nosotros, que hay vacantes disponibles, así que nos escriban y podemos usar algún técnico o algo por el estilo.
Sí, en verdad que sí, es suave, porque al menos en lo personal, a mí sí me hubiera gustado meterme en una camioneta y empezar a recorrer poblados,
sí,
llegar a un lugar donde te estén esperando, aunque haya una persona que te esté esperando, pero vivir esa, sí, parte, esos viajes, donde, por ejemplo, ¿cómo le hacen para la cuestión de la comida? Porque me imagino que ustedes, pues, al ser músicos, pues igual y ya ustedes llegaban y ya había banda que los estaba esperando con sus respectivos platillos, ¿no? Hey, ¿qué onda, compa? Pues pasa, toma.
Sí, o sea, a cada lugar se mandaba un rider, que es pues como un documento donde se estipula ciertos requisitos técnicos y requisitos de logística. Entonces, en el tour centroamericano, lo que por el tiempo no podíamos dormir en cada ciudad, entonces solo pedíamos cuando llegáramos tener, por ejemplo, la cena, porque casi siempre llegábamos tipo tarde, y un lugar para ducharnos, pues.
Sí.
Y ya de ahí salir al lugar del toque. Después, cuando terminábamos, solo empacábamos nuestro equipo y a la otra ciudad, que en este caso era otro país.
Wow.
Entonces, para comer, pues, en el día donde pasáramos y había algo que se hubiera, que se viera comestible, pues parábamos y lo agarrábamos. Así que algo así, no siempre, o sea, sí es cansado porque
sí,
a veces habían trayectos largos en que comíamos hasta después de 10 horas, por decirlo así, y dormíamos en la camioneta. Entonces sí es bastante exigente físicamente, pero ya cuando estás en el escenario creo que se te olvida todo eso y sacas energías no sé de dónde y pues haces el show.
¿Y en un solo tour fue cuando recorrieron toda, pues, todo Centroamérica?
Sí, bueno, hicimos la mitad de Centroamérica. Bueno, hicimos Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Ah. De un solo tiro.
Wow.
Luego después hicimos por separado Honduras, que hicimos un par de fechas, y después Guatemala, que estuvimos con Malevolent Creation.
Wow.
Y de ahí fuimos a México y hicimos como 2 semanas allá, igual con la gente de Arquitect. Y fue que tureamos.
Pero en el primer tour, que fue, digamos, donde abarcaron más países, ¿también fue con Archetype?
Sí, en el primer tour, bueno, la primera parte del tour de Centroamérica, sí, gracias a la gente de American Line.
Ajá.
Que es el sello que ha sacado el último disco de Dreamlord, pues nos contactaron con la gente de Archetype y sí, pues con ellos lo hicimos y afortunadamente sí se crearon muchos lazos de amistad con ellos y fue lo que nos facilitó después ir a México a turear otra vez con ellos.
¿Cuál fue la parte más, digamos, más bochornosa, se podría decir, o más difícil que les tocó vivir?
¿En el tour?
En el tour.
Pues el hecho de aguantar 11 personas encerradas en una camioneta durante 5 días. Se imaginarán cómo terminó el olor de esa camioneta.
Oye, ¿entonces fueron todos en una sola camioneta?
Sí, era una, aquí se les dicen coaster, es como un busito pequeño, digámoslo así.
O lo que vendría siendo en México un microbús.
Sí, algo por el estilo.
Y el costo, ajá, de la gasolina, caray, también, porque pues...
Sí, o sea, se tuvo que cubrir el costo total del viaje y pues, ni modo, así tuvimos que hacerlo.
Pero fíjate que padre, porque además conocieron, y por tierra, no por avión, como muchos le hacen, sino por tierra, en verdad, con un contacto real con la cultura, pues sí, conocieron varios países. La verdad que también es otra de las cosas que uno sueña, pues, conocer, sí, por tierra todas lo más que se pueda de la cultura de cada país.
Sí, un saludo a todos los policías que nos de los retenes en diferentes países.
Sí, me imagino que los han de haber expulgado ahí con cada una de las, sí, cosas, pues, que llevaban, ¿no?
Claro, o sea, más que todo por los prejuicios que todavía existen en estos países. De hecho, en Costa Rica, en la frontera, sí nos retuvieron un buen rato, no nos querían dejar pasar, pero, o sea, como al final vieron que no llevábamos nada malo realmente, solo éramos músicos, pues ni modo, nos tuvieron que dejar pasar.
Sí.
Pero sí, son cosas, gajes del oficio, digamos.
Sí, caray, pues, ¿cómo estuvo ahí lo de Costa Rica, Imagino, ¿cuántas horas estuvieron ahí retenidos?
Pues estuvimos como... O sea, normalmente el paso en Centroamérica, las fronteras, en teoría debería ser rápido, pues, o sea, solo pasás.
Ajá.
Pero sí nos hicieron a un lado, llevaron una oficina, estuvieron como 5 o 6 horas. Varados, la verdad. y llegaba un policía, revisaba, se iba, llegaba otro como queriendo encontrar algo, pero como no encontraron nada, pues nos tuvieron que dejar ir. Así que, a ese lado, tranquilo.
Oye, pero entonces todo el tour lo hicieron en una semana.
Sí, la primera parte, sí, por eso te digo, o sea, llegamos a Panamá, inmediatamente tocamos y que el toque terminó, digamos, un 12, 1 de la mañana y salimos para Costa Rica. Llegamos a las 7 de la noche a Costa Rica, igual preparar el concierto, terminamos y salir a Nicaragua. Y así fue un poco exigente, digamos.
Difícil, ¿no? Porque yo me quisiera imaginar que llegaban a Costa Rica o llegaban a Panamá, pues tocaban, después se iban como a comer algo, a tomarse unos refresquitos o esas bebidas amargas, hacer amigos, intercambios culturales por ahí.
Sí, pues no, la verdad, a veces depende del tiempo, pues, pero a veces realmente no es como se cree, porque sí, solo llegamos a Panamá, de hecho llegamos y solo íbamos al lugar del concierto a chequear el equipo, y de ahí solo nos fuimos a duchar, porque sí, llegamos como del Salvador a Panamá, era la ruta más larga, entonces sí, llegamos como 2 días sin bañarse ni nada. Ajá. Entonces solo nos fuimos a un hotel a bañarnos, y de ahí al toque, y pum, de salida para Costa Rica.
Wow, no, pues sí que fue difícil, pues, ¿no? Al final de cuentas fue trabajo.
Sí, de hecho sí, pues, o sea, para hacer las cosas, creemos nosotros que de manera profesional hay que verlo de esa manera, pues, como un trabajo muy divertido, pero al fin un trabajo.
Al final de cuentas un trabajo. Y ya en México supongo que ya se tomaron más tiempo, ¿no? El viaje
sí,
es
claro.
Más largo.
Sí, o sea, en México sí estuvimos 2 semanas, hicimos alrededor de 8 fechas, creo.
Ajá.
Pero, o sea, ya la logística fue diferente. O sea, llegamos al DF la primera semana, estuvimos hospedados ahí, donde Alfonso, por cierto.
Uh-huh.
Y ya las fechas empezaban jueves, viernes, sábado. Entonces salíamos desde ahí a cada lugar y regresamos otra vez al DF. Al día siguiente íbamos a otra ciudad y regresamos al DF y así. Entonces, en ese sentido, sí fue un poco más tranquilo, pues, porque podíamos dormir en una cama, digamos.
Y ya conocer más de México. ¿Qué diferencia?
Sí, de hecho, sí.
¿Hay alguna diferencia entre el público mexicano y el salvadoreño a la hora de disfrutar el metal?
Pues, no sé, la verdad que ambos públicos son bastante...
Te voy a explicar algo, perdón que te interrumpa, lo que pasa que el otro día estaba platicando con el guitarrista de una banda que se llama Black Oil, que son de Brasil, y me decía, no, es que, le digo, ¿qué te sorprendió más de México? Y me dice, a mí lo que más me sorprendió es que la gente en México empezara a bailar el metal, dice, yo nunca lo había visto, que empezaran dos parejas, ahí un hombre y una mujer, y empezaron a bailar. Fue algo muy chistoso, para mí eso me platicaba el guitarrista de esta banda, Black Oil, de Brasil. Pero pues bueno, ahora te pregunto yo a ti, ¿no? Si hubo algo que te haya llamado la atención, que por supuesto lo nuestro pues tiene un origen antropológico.
Claro, pues mire, yo lo que pude ver es que la gente realmente, el público, ya fuese, o sea, poco público o bastante público, siempre fue muy, muy, pero muy entregado al concierto y a la música. La respuesta fue, pues diría yo, bastante, bastante buena. Sí. Realmente sí, al público es muy, pero muy entregado. Eso sí me gustó mucho, la verdad.
Sí, pues sabes que vamos a irnos ahorita con un par de canciones de la producción de Black Flag's Possessions. Me voy con la misma canción homónima y con la de Eve of Armageddon. ¿Así se pronuncia?
Okay.
Bueno, con
sí,
estas dos
Eve of Armageddon, ajá.
Con estas dos canciones yo me voy, pero en un momento más regreso, que es parte de una producción del 2009, así que, pues, pues es la última producción, ¿verdad? Que,
o sí, sea, de la, hecho, la
última
es la más
que
reciente,
sacado.
Así es.
Sí, es lo que yo estaba viendo, porque la primera fue la de Negative, del 2004, sí. Y bueno, y el Split,
así es.
¿No? Que fue en el 2006,
creo. Ah.
Pues con estas dos canciones yo me voy, y pues en un momento más regreso.
Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, cómo no, joven. Está aquí a 2 cuadras, en la línea 9 del metro.
En Xtudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 7471-151819.
Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo.
Xtudiante.com, desde Chilpancingo para el mundo.
Puentedeixtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. Puentedeixtla.com, la mejor opción en internet.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Corporativo9.com,
la radio inteligente.
Seven
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Y bueno, ¿qué tal las canciones? Híjole, es que todas están muy, muy buenas. Ya habíamos escuchado en los primeros dos bloques música de Symbolic. Ahora, actualmente estas dos canciones de Dream Lord están muy buenas, justo como lo había dicho Julio, son más, pues, más agresivas, esa voz más gutural se nota, pero sin embargo se disfrutan bastante. Ya les recomiendo que se hagan de alguna de las producciones de esta banda, Dream Lord, o la de Symbolic. También, Julio, la música para hacerse de ella es también a través de internet. ¿O hay distribución aquí a Estados Unidos y México?
Bueno, como el disco de Dream ya salió bajo el sello American Line en México y en Latinoamérica, bueno, creo que en Estados Unidos también se puede adquirir a través de el sello American Line. Lo pueden buscar en MySpace, American Line, y lo pueden ordenar para una copia física. Pero también el disco está disponible en iTunes, Amazon MP3, Amazon On Demand, etcétera. Entonces ustedes pueden buscar en iTunes Dreamlord y ahí les va a salir el disco para que lo puedan descargar entero, como quieren.
Fíjate, sí, entonces ahí está una buena posibilidad. También me estaba olvidando la gente, bueno, no olvidando, pero de repente me planteo, me imagino que la misma forma para conseguir un disco ha de ser la misma forma para España, ¿no? Porque allá tenemos un auditorio de gente que nos está escuchando allí en Sevilla, España.
De hecho, sí, o sea, si lo quieren descargar de internet, igual solo entran a iTunes y lo pueden descargar, o pueden contactarse con la gente de American Line, que yo sé que ellos pueden distribuir hasta Europa, y solo les hacen el pedido a ellos y ya tienen su copia.
Y si la gente quisiera tener contacto con ustedes, ¿cómo, con quién se tendría que comunicar? ¿Contigo, Julio? ¿Tú eres el encargado, digamos, en cuestión de comunicación de la banda Dreamlord?
De Dreamlord, no, es con mi hermano, pero igual, que es el otro baterista de Dreamlord. Y se puede hacer a través del MySpace, en myspace.com Dreamlord, o en Facebook Dreamlord igual. Entonces solo escriben ahí y ya les contestamos en el momento que quieran.
Entonces, bueno, son algunas de las formas. Oye, entonces tienes un hermano, aquel César, en sí. Symbolic, ¿no? Y otro hermano
En Dreamlord.
¿Y qué dicen tus papás? Sí.
Pues al principio se les costó acostumbrarse, pero ahora son bastante receptivos. Realmente, sí, no hay mayor problema con eso.
Porque luego
es bastante divertido.
Por ejemplo, en el caso de mi familia, pues dicen, bueno, pues uno me salió rocker, pues bueno, nos quedan tres. No hay problema, ¿no?
No, pero aquí no. Salieron todos. Así que ni modo, se tuvieron que resignar y hoy ya lo aceptan bastante bien, diría yo.
No, claro, a final de cuentas, pues bueno, el rock es cultura, el rock es...
Así es.
Pues, son muchas cosas, la verdad es...
Al principio tenían prejuicios, pero después que se dieron cuenta que es más que un prejuicio, un cliché, pues lo aceptaron bastante bien y sí lo comprendieron.
Esa parte que me decías también en el inicio de la entrevista, en cuestión de los prejuicios... Hay muchos en El Salvador hacia el metalero. En México los hay, por supuesto, ¿no?
Pues hipócritamente diría yo que sí, pues, porque ahora realmente es menos que antes, que hace unos 10 años. Hace 10 años era, o sea, no andabas con el pelo largo y ya te miraban mal. Uh-huh. Ahora, o sea, yo me desenvuelvo en varios campos, digamos, relacionados con el audio, y pues no, nunca he tenido problema con eso. Así, en otros ámbitos fuera del metal. Uh-huh. Lo que sí, todavía existe la imagen de que el metalero solo es un vago, que solo es un ebrio, etcétera, etcétera. Ajá. Uh-huh. Pero si, yo digo que es de una manera bien hipócrita, pues, porque, o sea, si uno sale en la noche a San Salvador, a los bares, lo menos que hay, o sea, hay todo tipo de gente que son ebrios, sí. Todo tipo de gente que son vagos. Si uno va al estadio de fútbol los domingos, está lleno de ebrios, de vagos, sí. O sea, no todos, pues, pero lo que quiero decir es que es bien fácil agarrarse de alguien y achacarle todos los problemas.
Todos los males, ¿verdad?
Sí, o sea, de cualquier manera, una escena metalera es solo un reflejo de una cultura, pues. O sea, si alguien me dice que en Suecia la escena es de X manera, es debido a porque la cultura es de X manera. Sí. Entonces, igual, nosotros somos reflejo cultural, pues, o sea, de la sociedad en la que vivimos.
Fíjate que en alguna ocasión yo estaba caminando junto con un compañero y amigo de Progresión Rock Mexicano, el director de Progresión Rock Mexicano, Asociación Civil, y el chavo pues tiene el pelo largo, siempre lo ha tenido, y me acuerdo que hubo ahí un tipo de individuos que nos detuvieron, pues, porque nos vieron rockeros, y pues querían pleito. A final de cuentas les dijimos, no les hicimos caso, seguimos caminando, cuidándonos, por supuesto, claro, de que no nos fueran a atacar. Pero a veces los prejuicios son muchos, ¿no? Y no vienen de nosotros hacia la sociedad, sino de una sociedad, pues, con comportamientos pueriles que llegan a tomar ese tipo de actitudes hacia nosotros. Al final de cuentas comprendemos que les falta madurar, que les falta información, muchísima información. Desgraciadamente también en México, en nuestro país, es un país muy racista, la verdad. Yo, por ejemplo, estoy muy apenado con la gente de El Salvador por lo que ha pasado, pues, con los 72 migrantes, ¿no? Que perecieron en la frontera con Tamaulipas. Créanos, en verdad, no somos así nosotros.
Claro.
Los que hicieron fueron unos delincuentes. Sí, digo, fueron delincuentes. Esos delincuentes nos han venido matando también a nosotros, los mexicanos. No, claro, somos nosotros los mexicanos, sino son esa gente, esos delincuentes. Afortunadamente, en México están tratando de establecer un Estado de Derecho. Se había perdido el Estado de Derecho. Actualmente, pues, el gobierno ha tomado una decisión y es combatir. Sabemos que falta, por ejemplo, la cuestión importante, ¿no? Lo que genera la problemática es que es falta de oportunidades, que es falta de trabajos también. Entonces eso, pues, eso el gobierno se lo debe de plantear, pero lo que sí se nota es que, bueno, también están tomando y haciendo del país que mantenga un Estado de Derecho. Pues bueno, el Salvador ha tenido también sus problemas, ¿no? con las maras, sí, también,
claro, todavía.
Pero eso, todo eso es el resultado, pues, de faltas de oportunidades. Pero lo que yo quiero llegar es que los mexicanos, en verdad, yo aquí, cuando yo llegué, los del Salvador se han portado súper bien conmigo, y yo les tengo un gran aprecio, y en México también les tenemos un gran aprecio. Pero bueno, no somos los mexicanos los que hacemos eso, sino son unos individuos que han decidido incluso matar al pueblo mexicano, y que, bueno, y actualmente el gobierno ha tomado una actitud que yo pienso que es acertada, que hacerles frente con las mismas armas y el mismo poder que ellos han decidido tomar en contra del pueblo mexicano y del pueblo centroamericano, porque la verdad sí es muy apenante lo que ha sucedido, de los 72 migrantes que murieron en la frontera norte, del lado de Tamaulipas, cuando intentaban cruzar a los Estados Unidos. Incluso dicen que la frontera mexicana es muy, muy fea, muy fuerte, pero también es en parte por todos estos delincuentes que han decidido hacer de su vida, hacerse de digamos, de dinero, pues, a expensas de otras personas, y delinquiendo, pues, es como han hecho, claro, su vida, del delinquir. Y bueno, Julio, sí,
la verdad. No, pero no se preocupen, aquí en El Salvador, o sea, sabemos que no es así, pues, o sea, bueno, sabemos que es un grupo de delincuentes, pues, y realmente, bueno, personal, yo tengo muy buenas relaciones, bueno, mi novia es mexicana, pues, entonces,
ajá,
sabemos que los mexicanos es un pueblo maravilloso, y realmente todo el mundo sabe aquí que es problema, pues sí, de la delincuencia por el cual ha pasado todo eso.
Sí, nosotros, y aquí nosotros, pues, los que hemos convivido con ustedes, caray, y además, pero bueno, nadie me había convencido a bailar salsa hasta que, bueno, me fui un día de bolo con la gente del Salvador, y de repente me doy cuenta que la mayoría de los rockeros salvadoreños, pues, son buenísimos para bailar la salsa, y pues me les pego ahí aprendiendo, ¿no? Entonces, sí, es gente con la que siempre uno va a estar pasándosela muy a gusto, muy unido. Si tienes un problema, hombre, no sé de dónde salen tantos, pero una vez, en una ocasión, tuvimos un problema, y ya estábamos siendo apoyados como por 30, 32 en un bar, nada más porque decían, oye, sos de El Salvador, y pues empezaron a reconocer y aparecieron como 32 de la nada, ¿no? Entonces pues ya superábamos por número, sí, con mucho.
Superaron el problema. Ya me imagino.
Sí, sí, entonces pues mis experiencias han sido buenas en lo personal.
Sí, sí, perfecto.
Pues bueno, Julio, te agradezco muchísimo el que todo este tiempo que nos has dedicado al público y a este programa. Algo que quieras decir, mira, el tiempo se nos está acabando, nos vamos a ir con muy buena música, pero pues algo que se nos haya ido del tintero.
Pues no sé, pues solamente decirle a la gente que, bueno, agradecerte el espacio, pues, porque no todos los días se dan este tipo de espacios, y agradecerle al público que nos escucha, que se están interesados en conocer más de las bandas, entren a los sitios de MySpace, o busquen videos en YouTube, solo entran a YouTube y hay varios videos oficiales de las rolas, y si quieren adquirir la música, igual lo pueden hacer a través de iTunes. Entonces, un saludo, pues sí, para toda la audiencia que nos escucha.
Y también, bueno, la recomendación aquí es que la banda se llama Dream Lord, pero que los busquen en YouTube o que busquen sus portales. Recuerden que Dream Lord se escribe Dream Lore. Así nada es. Más que la pronunciación pues es difícil, es a mí lo que me cuesta trabajo a veces, es leerlo, sé escribir okay. El inglés, pero a veces la pronunciación siempre a uno lo confunde. No se confunda, sí, claro. No piensen que porque uno vive en Estados Unidos habla a la perfección el inglés. Aquí, de hecho, la primer lengua es el español. En el área de Los Ángeles, la primera lengua que se habla es el español. De hecho, es la segunda ciudad con más hispanoparlantes en el mundo, después del Distrito Federal y sus 22 millones de personas. Pues bueno, aquí Los Ángeles
me imagino.
Es la segunda ciudad, pues imagínate.
Claro.
Ahí, fíjate, para que te des una idea, bueno, cuando en cuestión de la historia de México, hay poblados completos que hay más mexicanos de poblados de Jalisco, Michoacán o Zacatecas que están aquí que en los poblados. Y en el caso de El Salvador, me habían pasado un dato, no sé si haya sido verdad, que durante la guerra civil que ustedes vivieron, hubo más salvadoreños de este lado que en el propio Salvador. ¿Tú sabes si fue verdad?
Pues no sé qué tan verídico sea ese dato, pero lo que sé es que hay bastantes salvadoreños. Allá ya si hasta le dicen el departamento 15, pues, porque por la cantidad de salvadoreños que hay allá en Estados Unidos.
El departamento, bueno, es lo que vendría siendo en México, sí. El estado, ¿no?
El estado 15, así es. Aquí son 14 departamentos, entonces los migrantes de Estados Unidos son el departamento 15.
Y la verdad es que sí, porque, bueno, es impresionante la cantidad. Y recordando ese contexto de que muchos salieron, porque pues a veces cumplido los 12 años, o los reclutaba el gobierno para combatir a la guerrilla, o se integraban a la guerrilla para que no fueran reclutados por el gobierno, ¿no? Entonces
sí, era una o la otra.
Era obligatorio, sí, ¿verdad?
En el ejército nacional, sí, si te reclutaban, ni modo, te tenías que ir a la guerra.
Pero a 12 años.
Sí, era un poco complicado.
Sí, es que yo no me imagino a los niños de 12 años, los veo yo tan pequeños.
Sí, bueno, había de todo realmente. Eso fue, digamos, una etapa bastante oscura de la historia del país, pero igual se desató debido a varias cosas, pues, y al final se dio y afortunadamente sí, se acabó.
Que ahorita el problema lo está viviendo Colombia con las FARC, que recluta niños, ¿no? Eso es también muy delicado.
Sí, es que en sí cualquier guerra es un tema bastante delicado y siempre tiene se dan debido a problemáticas pues sociales normalmente, pero sí son temas muy muy delicados.
Y además tiene una triste ventaja para los que los reclutan, el tener niños, porque usualmente los niños no se cuestionan, solamente obedecen órdenes, es decir...
Así es más fácil de manipular, digamos.
Más fácil de un niño, pues, ya bien manipulado, pues sí te va a disparar y va a ser una matazón y no va a medir el peligro. Y uno como adulto, pues le va a medir el peligro. Si te mandan una misión difícil, pues uno dice, ¿sabes qué? No voy y méteme a la cárcel o lo que quieras, pero yo no voy a ir a perder la vida ya. Y un niño usualmente no hace eso. Eso, los que hemos trabajado en la nota social, en los periódicos, los que somos periodistas, y no solamente los que somos periodistas, sino los que tienen un acercamiento a lo que es la realidad del mundo, pues se da cuenta de ello. De hecho, a veces dentro de las pandillas, pues los más peligrosos son los más jóvenes, los más niños.
Sí, por de esa hecho sí, parte. Aquí sí, aquí en El Salvador, que tenemos el problema de las pandillas, sí se da eso. Realmente cuando los altos mandos de las maras, cuando es de mandar a matar, normalmente mandan a los más jóvenes primero, porque si los agarran salen rápido porque son menores.
Ajá.
Y por eso mismo que estás diciendo, porque están tan manipulados que no se tocan el corazón pues para hacer esas cosas.
Sí.
Parece irónico, pero es cierto.
Es la verdad. Y bueno, eso, por eso es que también en México actualmente los grupos delictivos pues han estado usando a menores de edad. Y pues ojo, ¿no? Hay un llamado a la sociedad mexicana. Últimamente han estado hablando mucho de unión, y ojalá así sea, porque la verdad que lo que están haciendo todos los grupos delictivos, bueno, a nivel mundial, ¿no?, pero enfocados a lo que están haciendo en México, sí es muy delicado y muy triste, y se les debe de combatir con toda la fuerza del Estado. Entonces, para mi gusto. Pues bueno, Julio, nos vamos a ir con dos canciones. Es para mí muy gratificante. A mí me encantan estos temas sociales.
Claro, se nota.
Y poderlos platicar contigo, bueno, pues es aún más, es interesante pues saber tu punto de vista en este tipo de temáticas. Pues ya me voy con las últimas dos canciones, con la de Knocking the Dead Back to Life y la de Silent Assassin. Con estas dos canciones, pues arranco, buenas, y pues antes que nada, pues Julio, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, y pues esperamos que la gente disfrute el musicón que traemos, y como les dije, si están interesados solo contáctenos y pueden adquirir la música.
Gracias, y pues muchas gracias a todo el público, a todo el equipo técnico, R22, Janet Melgarejo en controles y Mike Kobe como ingeniero de audio. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo, pues nos estamos viendo en la siguiente entrevista. Ojalá pronto podamos tener una pequeña plática con Joel Morales, que es de American Line. ¿Por qué? Porque bueno, sí nos interesa saber los puntos de vista también de los promotores, de las disqueras, cuáles son referentes a lo del movimiento. Así que bueno, ahí está un primer llamado por allá, Joel. Tú sí lo conoces en persona, supongo, ¿no?
Sí, claro, claro, por supuesto.
Es parte de donde ustedes han llevado ahí su sello disquero, ¿no?
Así es, claro, perfecto.
Pues bueno, entonces, pues ahí está un primer llamado, Joel. Y bueno, pues me despido con estas dos canciones, señoras y señores. Recuerden que pueden descargar en lacloacainternacional.com esta entrevista. Así que no me queda más que decirles adiós.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por Internet.
La radio por Internet tiene nombre.
Corporativo9.com.
Radio.
Corporativo9.com.
La radio inteligente.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en la290.com.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Una radio apasionada.
Abomination! Divide up the rules of the world!
Un lugar diferente, un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radiópolis, FM 98.4. La voladora radio.
97.3.
La voladora radio. Yo soy esta radio. Transmisoras
Retransmisoras, Estados Unidos,
Corporativo9.com,
Canadá,
Telarana.net,
Perú,
Radioteca.net,
Argentina,
UniónVerdadera.com.ar,
México, Distrito Federal,
rock-mexicano.org.mx,
Morelos,
PuenteDeIxtla.com, MorelosWeb.com.mx, CuautlaEnLaRed.com, Tilsa.com, Amacunet.com,
Guerrero,
IgualaOnline.net, Juliantlas.com,
Jalisco,
SanMartinJalisco.com, Huejuquilla.com,
Michoacán,
Tancítaro.com, Turitzio.com,
Chihuahua,
NuevaCasasGrandes.org y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En La Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.